Las 8 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Entramos en la segunda hora del Enfoque, ya saben, versión reducida por el fútbol. A partir de las 8:30 en esta sintonía, la retransmisión en directo del partido de Copa de Europa Liverpool-Real Madrid, un partido clave para los de Carlo Ancelotti que necesitan enderezar el rumbo en la actual Copa de Europa, en la actual Champions League. Más allá del fútbol, que como decimos, ocupará esta sintonía entre las 8:30 de la tarde y las 11 de la noche, momento en el que El Enfoque volverá con la tertulia. Hoy el nombre del día vuelve a ser el del socialista Juan Lobato. Ya no es, reitero, ya no es secretario general del Partido Socialista en Madrid. Apenas 24 horas después de comparecer ante los medios, de anunciar que se mantenía al frente del partido, que no tenía duda alguna de su gestión, Lobato emitía un breve comunicado. No ha hecho de momento ningún tipo de declaración, en el que renunciaba al cargo, dice, para evitar enfrentamientos dentro del partido. También lanzaba un dardo al gobierno de Pedro Sánchez. Considera que su forma de hacer política no es compatible con la de una mayoría de los dirigentes del Partido Socialista. Aún así, Lobato todavía tendrá que comparecer el viernes en el Tribunal Supremo y entregar el acta notarial que levantó con los mensajes cruzados con Moncloa a cuenta de la filtración del documento en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía la comisión de dos delitos fiscales. Recuerden que todo esto se origina el pasado domingo, cuando ABC publica que desde Moncloa se envía ese documento, supuestamente filtrado, a Juan Lobato para que lo utilice en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Lobato se niega a ello y eso es algo que ocurre en el mes de marzo cuando se interviene, cuando la Guardia Civil interviene la Fiscalía General del Estado, es cuando el que era en ese momento secretario general de los socialistas decide acudir a una notaría. Veremos qué ocurre. Seguro que vamos a conocer en los próximos días más informaciones y más detalles a este respecto. Lo único cierto a día de hoy es que a partir de mañana entrará en funcionamiento una gestora en el Partido Socialista de Madrid. Isaura Leal estará al frente y dirigirá el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones primarias, que son dentro de nada, donde se elegirá a un nuevo secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Además, también hoy hemos podido escuchar a Víctor de Aldama, el empresario, el conseguidor del caso Coldo. Ha hablado en la cadena COPE. Mantiene que tiene pruebas para argumentar todo lo que alegó en su declaración judicial y ha vuelto a rebatir cada acusación o ataque que en los últimos días le han dirigido los cargos socialistas. Y otro caso que también está acercando al presidente del gobierno es la decisión judicial de citar como imputado a David Sánchez, a su hermano, por un presunto delito contra la administración pública. Su imputación llega por parte de un juzgado de Badajoz y a raíz de un informe de la Guardia Civil que apunta a presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. También ha sido imputado el presidente de la Diputación de Badajoz, administración que fue la que contrató al hermano de Pedro Sánchez. Y en Líbano, buenas noticias, ya está activo el alto el fuego acordado entre Israel y Hezbollah, que ha permitido el regreso de miles y miles de personas al sur del país tras prácticamente 14 meses de guerra. Eso sí, muchos de los barrios de las ciudades fronterizas entre Israel y Líbano han quedado reducidas a escombros, por lo que el panorama para los que regresan es realmente desalentador. Se espera que el ejército libanés se despliegue en la zona. La tregua en principio va a durar 60 días, pero la confianza es que sea permanente y que también se pueda extender a los otros conflictos que están en la zona. Recuerden, la Franja de Gaza y Cisjordania. Y la noticia a pie de calle en estos momentos está en el Auditorio Nacional. Allí se celebra la entrega de los premios CEIM, en los que está presente, entre otras autoridades, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Conectamos con nuestra compañera Maite López. Buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Alsa y EINSA han sido premiadas en las categorías Empresa Emblemática de la Comunidad de Madrid y PYME del Año. Asimismo, CEIM ha concedido dos menciones especiales a empresas que han apostado de forma decidida por Madrid y que se han convertido en referente para la región. Es el caso de Four Seasons Hotel Madrid, que ha recibido la mención filial Ciudad de Madrid, y de Cabify, quien ha sido reconocida con la mención a la movilidad sostenible. La gala está siendo presentada en estos momentos por el presidente de CEIM, Miguel Garrido, y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y va a ser clausurada por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que resaltaba la importancia de estos premios.
¿Cómo no van a ser importantes si estamos premiando a los que realmente generan la riqueza, el empleo, y son los que hacen posibles que luego tengamos los ingresos suficientes para dar los mejores servicios públicos? Entonces yo creo que cada empresa que viene aquí es un héroe que ha conseguido no solo abrir una empresa, mantenerse en el tiempo, y por tanto deben recibir no un premio hoy, sino todos los días.
En estos momentos, Pablo, interviene el presidente de la CEIM, Miguel Ángel Garrido, que ha dicho que si a las empresas les va bien, a la sociedad le va bien. Continúa aquí en el Auditorio Nacional la entrega de estos premios CEIM 2024.
Muchísimas gracias, Maite. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT y está Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de salida por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y otro de entrada a Madrid por la A6 en el entorno de El Plantío. Al margen de estos incidentes van a encontrar complicaciones de salida de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid y también especial precaución en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia y también en la ronda de circunvalación en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos de la marcha.
Y con Sara Valle buscamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. En cuanto a la previsión meteorológica, en las próximas horas continuará dominando la situación meteorológica el anticiclón. Un potente anticiclón que de momento evitará que nos afecten varias borrascas que rodean estos días la península ibérica. De momento, mañana jueves continuaremos con ambiente frío a primera hora y eso que subirá un poquito la temperatura nocturna esta próxima madrugada. Y también contaremos con temperaturas templadas, incluso con algún grado más con relación al día de hoy también en amplias zonas de la Comunidad de Madrid. Para mañana podríamos tener unas máximas en torno a los 15-16 grados en la Comunidad de Madrid. Con respecto al estado del cielo, mañana tendremos algunas nieblas y brumas matinales al inicio de la jornada, distribuidos por la franja sur de la comunidad y en la zona centro, aunque no tardarán mucho en levantar y de hecho mañana será una jornada muy soleada en toda nuestra región.
Y buscamos también ofertas de trabajo con Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Comenzamos con unas oposiciones para cubrir 14 plazas de auxiliar de biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Deberán tener el título de bachillerato o equivalente. En la fase de oposición, los candidatos deberán superar un primer cuestionario tipo test de 100 preguntas y un segundo teórico práctico de 30. El plazo acaba el 19 de diciembre. New Line busca responsables de servicios de venta. Pretenden incorporar personal que se encargue de dirigir y coordinar la organización del equipo de ventas y demás tareas propias del puesto. Necesitan personal con formación en marketing, AD o similar y con al menos 5 años de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en formato híbrido de trabajo y el salario entre los 32.000 y 35.000 euros brutos al año. Y hay trabajo para contables junior en Madrid Centro. Necesitan contratar a una persona para que se encargue del registro de factura, la conciliación bancaria y la preparación de impuestos. Es imprescindible estar en posesión del título de AD Contabilidad, Finanza o similar, contar con al menos 1 año de experiencia y el nivel B2 de inglés. La empresa ofrece un contrato indefinido con un salario de entre 24 y 26.000 euros brutos anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y una reflexión, la de Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. España es una anomalía política muy particular. Era imposible imaginar que estaríamos gobernados por un presidente que manda más que gobierna y que ha hecho de la sospecha en él y en lo que le rodea un hábito, una norma, un espectro que empieza a dar miedo a aquellos que quieren, para España, una democracia limpia, transparente y normalizada. Hace unas semanas, Sánchez criticaba a los pseudomedios que son utilizados para deformar la realidad. Hoy el presidente, si tenía alguna duda de lo que era ese pseudomedio, no tiene más que repasar los medios de comunicación que sirven con cianuro sus informaciones para una afición que se conforma con que en este país no gobierne jamás la derecha. Si entre los suyos hay quien quiera saber qué es un pseudomedio que sirve fango fresco cada mañana, que siga la huella de los correos de la Fiscalía General sobre la pareja de la presidenta de Madrid. Ahí están las ilustres cabeceras, las cadenas de radio colaboradoras del poder. Hay unos medios que olvidan el primer mandamiento del periodista, contra el poder, contra cualquier tipo y exceso del poder. Los ministros no hablan con los medios que consideran que no son afines, es decir, los que hacen su trabajo, los que preguntan, los que buscan la verdad y no aceptan sugerencias para hacer preguntas inducidas. Del presidente, ¿qué les voy a contar? Apenas si recordamos ya una rueda de prensa en España de Pedro Sánchez. Asunto Juan Lobato. Un político íntegro, desde luego, titubeante ayer y con ganas de dar la batalla a partir de las últimas horas a su partido y al sanchismo, denunciando un linchamiento de dirigentes de su partido. Lobato sabe que ha estado a punto de ser utilizado por el entorno de Sánchez en el asunto de los correos relativos a la situación fiscal de la pareja de la presidenta Ayuso, y esta es una de las razones por las que se fue al notario para blindarse, si no la fundamental. Si la procedencia de ese material era una filtración de la Fiscalía General y no un medio de comunicación que la vendió como periodismo de investigación, Lobato estaría hoy muerto por utilizar esos correos de sospechosa procedencia. Lobato terminó ayer su intervención con un aviso al PP, que hay que estar poco informado para no darse cuenta que en realidad era un aviso para su partido. Cuando dijo eso de que el PSOE no es una secta, ni tampoco es una agencia de colocación. Bueno, pues como decía Félix Bolaños, escudero de Pedro Sánchez, blanco y en botella.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Hoy miércoles, desde las 8:30, la noche de Champions trae un menú de lujo. Desde Anfield, Liverpool-Real Madrid. Duelo histórico europeo donde los blancos necesitan ganar al actual primer clasificado de esta nueva Champions. No te lo puedes perder. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Pablo López en Onda Madrid.
Miércoles 27 de noviembre, son las 8 y cuarto de la tarde. Hasta las 8 y media repasamos todo lo más destacado de esta jornada, las noticias más importantes, y lo hacemos arrancando con la que es la noticia del día, la dimisión del secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato. Apenas 24 horas después de confirmar que se quedaba al frente del partido, Lobato anunciaba mediante un comunicado que abandona su cargo en el partido. De momento, no sabemos si va a renunciar a su acta de diputado, si va a renunciar también a su acta de senador o si va a intentar permanecer en ambos cargos como un miembro de base del Partido Socialista. Él ha dicho en su comunicado que está dispuesto a seguir ayudando al partido. Pero de ese texto, de esa carta de dimisión, también hay que resaltar otros dos puntos. Por un lado, dice que dimite, que se va, que da un paso al lado para evitar la división y poner freno a un enfrentamiento en el seno de su partido. Ayer Lobato, cuando comparecía ante los medios, decía no entender el linchamiento que estaba recibiendo por la decisión que tomó de ir a una notaría a registrar los mensajes que había cruzado con Pilar Sánchez Acera, que en aquel momento era la jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa. Unos mensajes que se cruzaron en el mes de marzo, en el que Pilar Sánchez Acera hacía llegar a Lobato la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso, donde reconocía haber cometido delitos fiscales, y lo hacía con una intención, que lo utilizara Lobato en la comisión de la Asamblea, perdón, en la sesión de control de ese mismo día de la Asamblea, para atacar a la presidenta autonómica, a Isabel Díaz Ayuso. Y otro punto que hay que destacar de esa carta de dimisión. Dice Lobato que considera que su forma de hacer política no es compatible con la de una mayoría de su partido. Es decir, con la política que está haciendo el presidente Pedro Sánchez. La dimisión de Lobato ha sorprendido, según lo que han confesado, a varios dirigentes del partido a nivel nacional. Dicen respetar la decisión, niegan cualquier tipo de presión al líder madrileño. Escuchamos a Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista, Piral Alegría, ministra de Educación, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Respeto la decisión del señor Lobato, en ningún momento, ya se lo digo yo.
Que es una decisión personal y por tanto mostrar mi respeto por la decisión del señor.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato.
De momento, silencio entre las filas del PSOE en Madrid. Recuerden que ayer, tanto la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, como el delegado de Gobierno, Francisco Martín, atacaban a Juan Lobato por esa decisión de levantar un acta notarial con las conversaciones mantenidas con Moncloa. Le criticaban duramente. Lobato ayer denunciaba presiones. Hoy Lobato ya no es secretario general del Partido Socialista. Y a partir de mañana habrá una gestora en el Partido Socialista de Madrid. Al frente va a estar Isaura Leal. Va a llevar el partido hasta las próximas primarias. Van a ser dentro de muy poquito tiempo, porque el plazo para presentar candidaturas acaba la semana que viene. Y allí se elegirá a un nuevo secretario general del Partido Socialista en Madrid. Todo apunta a que Óscar López, actual ministro, va a ser el candidato que va a presentar el oficialismo del Partido Socialista. Veremos si hay algún otro político en el Partido Socialista de Madrid que decide presentar una candidatura e intentar hacerse con la Secretaría General del partido. Quien también ha hablado de este asunto es la ministra de Sanidad, Mónica García. Recuerden, Mónica García, miembro de Más Madrid, miembro de Sumar, compañera de hemiciclo de Juan Lobato durante mucho tiempo.
Bueno, yo he de decir así, desde lo personal no entiendo mucho, ¿vale? Y desde lo político, nosotros como Más Madrid somos una fuerza que no solemos meternos ni en las decisiones ni en los procesos que vayan teniendo los diferentes partidos políticos, ¿no? Yo vuelvo a insistir, lo que tenga que decir el Partido Socialista lo decidirá el Partido Socialista de Madrid, pero la izquierda y las políticas progresistas están salvaguardadas con Más Madrid en las instituciones, en concreto en la Asamblea de Madrid. Y la oposición, la señora Ayuso, está salvaguardada desde el primer minuto.
También se ha pronunciado el diputado popular y senador Alfonso Serrano. Ataca tanto a Juan Lobato como al Partido Socialista.
Entendemos que la decisión de Lobato es la única salida tras reconocer en el día de ayer que desde la presidencia del Gobierno de España se le podía haber utilizado para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una información filtrada por la Fiscalía General del Estado y después de meses encubriendo ese hecho. Hará falta que el señor Lobato enseñe ese acta notarial. porque Lobato es un presunto delincuente, uno más en la lista del Partido Socialista.
Y también ha hablado esta mañana, lo ha hecho aquí en estos micrófonos, en el Buenos Días de Onda Madrid, hablaba quien fuese secretario general de los socialistas hace ya un tiempo, Tomás Gómez. Demandaba mayor transparencia política y señala a Pedro Sánchez, cuyo único objetivo, ha dicho, es el poder.
Yo soy doctor en Pedro Sánchez, ¿no? O sea, conozco perfectamente el modus operandi, conozco perfectamente los métodos. Y la pregunta que yo creo que se me hace es si Pedro Sánchez puede aguantar mucho tiempo con la que tiene encima, ¿no?
Hablamos también de la entrevista que ha concedido esta mañana el empresario Víctor Daldama, el conseguidor de la trama Coldo. Ha estado con Carlos Herrera en la COPE. Declaraciones en las que ha respondido a los ninguneos que ha recibido en los últimos días tanto por parte del presidente Sánchez como por parte de otros miembros del Ejecutivo.
A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. Que venga y se lo vea.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El presidente tenía una confianza en él más allá.
Además de confirmar que tiene pruebas para todo lo que declaró en sede judicial, ha justificado el pago de mordidas en su necesidad de hacer negocios. Dice que es empresario y que tiene que conseguir contratos públicos, claro, que tiene que vivir, que tiene que hacer negocio. Pero él no se considera un corrupto.
Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguía dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político.
Y hacía referencia a Víctor Daldama al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que hoy ha sido citado como imputado, tendrá que comparecer el próximo 9 de enero por un juzgado de Badajoz. Lo hará junto al presidente de la Diputación de esa provincia. La imputación llega tras el informe de la Guardia Civil, en el que se recogen presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. La declaración de David Sánchez, como les decimos, será el 9 de enero, se investiga en una causa que está instigada por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír y Vox. Y se investiga si hubo un trato de favor en cómo accedió a su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un ente dependiente de la Diputación de Badajoz. Hablamos ahora de la DANA y del duro enfrentamiento que han mantenido esta mañana en el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez y el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Solo hizo cálculo político. Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia. La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias. No le va a perdonar su abandono.
¿Por qué no le pide al señor Mazón que solicite elevar a nivel 3 la emergencia para que suma el control del Gobierno de España? Yo le digo por qué, señor Feijóo. Porque usted ha hablado con el señor Mazón y el señor Mazón a usted le ha dicho lo mismo que a mí. Y es que no quiere elevar a nivel 3 la emergencia nacional. ¿Por qué no exige la dimisión del señor Mazón?
Pedro Sánchez defendía que el estado de las autonomías y la estructura de emergencias funcionó, pero que lo que no funcionó fue la actitud de determinadas personas. Una acusación directamente dirigida a Carlos Mazón, quien hoy ha mostrado sorpresa por las acusaciones del presidente Sánchez.
Es sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora de repente el gobierno lo hizo todo bien. Que no admita ningún error, que no admita ningún posible fallo, que diga que el sistema funcionó perfectamente y a los dos minutos reconocer que hay que repensar todo el sistema de respuesta. Es una contradicción, por no decir otra cosa. Es sorprendente que no se haya asumido ningún fallo, que no se haga ningún tipo de autocrítica y que solamente se hayan dedicado a echar la culpa a los demás, ¿no?
Sánchez aprovechaba el debate en el Congreso para anunciar un nuevo paquete de ayudas a Valencia, el tercero que se aprobará en la jornada de mañana en el Consejo de Ministros y que estará dotado con 2.274 millones de euros. Y sin dejar Valencia ni las consecuencias de la DANA, hacemos parada en Aldaya, donde ayer tenía lugar el primer pleno municipal. La asistencia era tal que el ayuntamiento tenía que tomar la decisión de trasladar el pleno de la sala habitual de plenos a un mercado municipal. Allí participaban los vecinos, que protagonizaban momentos de tensión, enfado e indignación.
¿Le pasa? ¿Le da un infarto a mi hija? ¿Qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde, el primero que tengo al lado. Después me cargo el de Valencia y después me cargo el de Madrid. ¿Quieres que te diga las pastillas que me estoy tomando todos los días? ¿Quieres que te lo diga?
Estamos abandonados. La mierda.
izquierda le hemos quitado nosotros, nuestro barro, el vecino al vecino y, por supuesto, los voluntarios. ¿Vosotros habéis visto al ayuntamiento echarnos una mano? Nosotros habéis dejado tirados como si no fuéramos personas. Y la mierda la tenemos nosotros.
Enfado más que justificado por parte de los vecinos contra todas las instituciones. Se sienten abandonados. Hablamos ya de la actualidad de Madrid, donde hemos conocido más detalles sobre los presupuestos para 2025 en la ciudad de Madrid. Un presupuesto que se incrementa en un 9%, va a alcanzar los 1.914 millones de euros, cifras que han provocado críticas por parte de la oposición. José Luis Nieto, Más Madrid, Antonio Giraldo, PSOE e Ignacio Ansaldo, Vox.
Nos parece que es un presupuesto decepcionante.
No nos parecen que sean unos presupuestos muy ambiciosos, son un poco refrito pues, de los del año pasado.
Presupuestos continuistas del año 2024.
Y claro, dice uno de los responsables del ayuntamiento, el delegado de movilidad, Borja Caravante, que cómo no van a ser continuistas los presupuestos del mismo ayuntamiento.
La prioridad de este equipo de gobierno está clara. Se priorizan las políticas que tienen que ver con la planificación de nuestra ciudad, que tienen que ver con la sostenibilidad, con la movilidad, con el medio ambiente, con la limpieza y la conservación de nuestras zonas verdes.
Sepan también que con motivo del Black Friday, ya saben, ese día en el que tiendas físicas y online lanzan ofertas en sus productos y servicios, los autobuses de la empresa municipal de transportes van a ser gratuitos los próximos 29 y 30 de noviembre y también el 1 de diciembre para facilitar la movilidad y el uso del transporte público. Aviso para los usuarios de la línea 7 de metro. A partir de mañana y hasta el próximo domingo 1 de diciembre, el servicio estará interrumpido entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. El motivo es la renovación de la señalización. Habrá una alternativa gratuita de transporte en superficie para cubrir ese tramo. Y también hay que tener en cuenta que esta Navidad, si nada lo remedia y nadie lo remedia, habrá nuevamente 4.500 personas en la Cañada Real, 1.800 de ellas menores, que van a seguir sin suministro eléctrico. Esto ha provocado que el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, critique a España por vulneración de los derechos recogidos en la Carta Social Europea. Y cuando nos quedan apenas 3 minutos para las 8:30 de la tarde, vamos a buscar las propuestas de la cultura con Laura Van Gorp. Con ella llegaremos hasta las 8:30 de la tarde, momento en el que vendrán los compañeros de deportes para, como les hemos contado, contarles toda la actualidad del Liverpool-Real Madrid.
Llega Feriarte, la Feria de Arte y Antigüedades a Madrid. Se puede encontrar una amplia variedad de objetos que están a la venta. Ana Rodríguez, directora de Feriarte.
Objetos de coleccionismo, con piezas pues así como muy originales, como el juego de maletas que tenemos de Saquet, de los años 50, que pertenece a la familia Onassis. O sea que también curiosidades, cada pieza siempre contamos que traslada una historia.
Traslada una historia. En esta edición, el tema central es el siglo de oro, en la que se puede encontrar más de 70 anticuarios y galerías presentes con piezas selectas expuestas. Dentro del proyecto Nuevos Dramáticos del Centro Dramático Nacional, se ha presentado Ensimismada, una propuesta que, a través de talleres que se celebrarán todos los lunes a partir de enero, pretende acercar a niños y niñas que cuenten con 8 años o más al teatro. Alfredo Sanzón lo detalla.
Con unos talleres que dirigen Nacho Bilbao y Lucía Miranda. Estos talleres tienen por objetivo presentar, introducir, que los niños conozcan no solo cómo funciona el trabajo escénico con el cuerpo, con el movimiento, con los juegos, sino también conocer cómo funciona la institución, el Centro Dramático Nacional, por dentro.
Una historia basada en hechos reales sobre el acoso escolar y la transfobia. Se trata de Alan, el musical, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, del que es autora y directora Mar Puig, con dirección musical de Mateu Peramiquel.
Es complejo de colocar esas voces, porque de repente en mi cabeza pienso, vale, el mensaje de Alan es importante, con lo que la melodía se tiene que escuchar y entender lo que se dice, y las broncas, los insultos y todo el acoso también se tiene que entender, porque nos ponemos en la piel del personaje.
Este musical toma como referencia la historia real de Alan Montoliu, un joven que se suicidó tras ser víctima de acoso con 17 años en 2015. Cuenta con el apoyo de la Asociación No al Acoso Escolar, con las siglas NACE. Pretende ser un espejo donde el público de todas las edades se pueda ver reflejado. Rafael acaba de presentar su nuevo disco, Ayer Aún, toda una celebración de la música francesa y de la vida.
Ayer cuando yo era joven, ayer aún, todavía, a mí me gusta mucho pensar que, pensar no solamente pensar, hacer lo que siempre he hecho. Por eso yo no puedo tener retiro, yo estaré hasta el final, hasta mi final.
¿Cómo fue? Te lo diré, te lo diré.